sabes la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Buenas madrugadas, ya tenemos todo listo para nuestra segunda cita de la semana. Dos apasionantes horas tenemos por delante para mostraros algunos aspectos desconocidos de nuestro mundo y de lo que él está pasando en estos momentos. Algo que ya iniciamos en directo cuando son las 2:07, 1:07 en las Islas Canarias, con los saludos y la bienvenida de todo el equipo que se encarga de realizar el programa, incluido Rubén de Felipe, que esta noche está a los mandos de este mágico sonido. Los saludos también para los que ahora nos sintonizan online a través de la página de Radio Nacional en multitud de países de todo el mundo. También para los que lo hacéis en directo aquí a través de Radio Nacional y Radio 5, y a los que hacéis en el podcast, que seamos el programa más escuchado de toda la radio en esta casa y en casi toda la radio. Seguir haciendo, votando de la forma, entrando en Radio Nacional, buscáis los podcasts, el podcast del Espacio en Blanco, y ahí estamos. Tenéis todos los programas que hemos realizado casi a la hora después de haber terminado, los tenéis y los podéis escuchar, y si lo hacéis, votarnos, que eso nos ayuda. Esta noche hay premios, 5 premios, es la forma de agradecer que estéis ahí otorgándonos vuestra atención. Hay un teléfono gratuito, 900-137-137, un email, espacioenblanco@rtv.es, y la página, nuestro muro de Facebook. Entrando en Facebook, buscáis Espacio en Blanco y ahí estamos, con los saludos para todos los que estáis ahí. Saludos para algunos oyentes que han venido a vernos, y hoy hemos preparado un programa especial, algo tratando de saber lo que está ocurriendo en el mundo, y queremos daros algunas pistas que no se analizan. Tras esa introducción, empezamos.
Hoy más que nunca nos debemos a un tema de candente actualidad. En los próximos minutos os invitamos a un viaje hacia el país de la luz. Un territorio que en estos últimos días ha copado todos los medios de comunicación del mundo. Nos referimos a Egipto, un país que conocemos bien y al que hoy os invitamos a regresar para intentar comprender. Será una aventura única que solo en nuestra compañía podrás vivir, y a la que ya estás invitado. Prepárate, un viaje lleno de descubrimientos comienza.
Vamos a tener a un grupo de protagonistas de esta historia, un montón de conexiones con el Cairo, gente que está viviendo allí esa situación, esa revolución, y expertos aquí en nuestro estudio, como es Eric Fratini. Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Cómo estás?
Un placer.
Igual te digo, un placer que estés aquí con nosotros. Hay como 5 o 6 conexiones que vamos a hacer a lo largo de la noche, hablando con un montón de gente, sobre todo que está viviendo y sufriendo ahora mismo la situación. ¿Pero qué crees que está ocurriendo, esto que de repente ha saltado como una chispa y ha incendiado el mundo, algunos países del mundo árabe? ¿Por qué? ¿Qué está pasando?
Bueno, yo creo que lo explicas muy bien. Es una chispa, efectivamente. Lo que pasa es que el problema es que si tú enciendes una chispa en un bosque ya muy seco, lo más probable es que se expanda, ¿no? Mm. Y eso, digamos, que es un poco lo que ha pasado con lo que ya se llama, los analistas estadounidenses llaman el virus tunecino, le llaman. Luego, claro, ha prendido muy fácilmente en muchas sociedades de los países árabes, tú lo sabes, que has viajado muchísimo también por esas zonas. Tiene su propio campo de cultivo. ¿Por qué? Porque las sociedades de Túnez, de Egipto, de países como Jordania, de países como el Yemen, de Siria, del Líbano, hay una clase dirigente, que casi siempre son clases dirigentes que proceden de un estamento militar, la mayor parte de ellos, porque viene a través del panarabismo, de la época de Nasser. Uh-huh. Y digamos que lo que ha generado es una clase pobre, donde se ha radicalizado a través de organizaciones o partidos como los hermanos musulmanes en Egipto, y eso ha provocado que el virus se extienda mucho más rápidamente.
Pero parecía que en Egipto era impensable que eso ocurriera, ¿verdad?
Bueno, y en Túnez. Claro, tú piensas
bueno,
que...
también en Túnez, que era uno de los países más tranquilos del Mediterráneo,
claro, es que
sitio
tú,
de turismo...
Claro, además es curioso porque incluso le ha sorprendido a los propios Estados Unidos, que es curioso también.
Se ha metido doblada también a los servicios de inteligencia,
claro,
casi todos los servicios
Estaban dormidos también, como cuando se cayó el muro de Berlín. ¿Pero por qué? Claro, ha sorprendido mucho, primero porque Túnez es el país árabe con mayor nivel cultural.
Ajá.
Y el Egipto, el país con mayor índice de educación, de nivel de educación. Entonces, claro, ha sorprendido mucho que ocurra en esas sociedades donde supuestamente, digamos, eran sociedades bastante occidentales, como es Egipto o como era Túnez, ¿no? La cuestión está en que, claro, que ahora Túnez no es tan problemático estratégicamente, pero Egipto sí que es un problema. ¿Por qué? Claro, Egipto es uno de los grandes bastiones de los occidentales en la zona. ¿Por qué? Porque es centro del arco que forma el Magreb, y todo el Oriente Medio está en el centro del arco, Egipto. Luego, claro, no tenemos que olvidar que ellos tienen el control del Canal de Suez, que es un paso estratégico para todos los países, para la Unión Europea, para Estados Unidos, el Canal de Suez. Entonces, claro, también se genera otro problema. Luego, el no apoyar a Ben Ali en Túnez no es tanto problema como no apoyar a Mubarak en Egipto. ¿Por qué? Porque, claro, Mubarak ha manejado con mano de hierro, con auténtica mano de hierro, el islamismo de los hermanos musulmanes. También es cierto que el islamismo de Túnez no es el mismo islamismo más radical en Egipto. Eso puede ser un grave problema. Y, claro, a muchos países como Estados Unidos, ya lo ha dicho la Casa Blanca, ya lo ha dicho Angela Merkel, que ellos quieren mantener que se mantenga Mubarak y que haya una transición pacífica con un traspaso de poderes. Pero digamos que han apoyado a Mubarak para que se mantenga en el poder. Y principalmente yo creo que ha sido el motivo es que ha manejado con mano de hierro el aumento del fundamentalismo islámico dentro de la sociedad egipcia. Lo ha hecho brutalmente a través de la horca, pero lo ha controlado.
Ya. Déjame que te presente. Escritor, la última obra, El oro de Mefisto, también escribe obras, yo no sé dónde te las sacas. Una a la semana casi tienes por ahí, El laberinto del agua, la última. El oro de Mefisto, está preparando una nueva. Ha sido corresponsal
en la zona.
En la zona, por eso lo conoce bien. Y tenemos algunos ya invitados en algunos lugares. Pero antes, una información, y atentos, esta noche vais a escuchar cosas que no se han dicho en ningún otro programa clave, sobre todo de ese mundo en el que estamos, y detalles curiosos que desconocía, estamos seguros.
Las noticias en todo el planeta durante estos días nos hablaban de una revolución que había comenzado.
En las últimas horas han aumentado las presiones sobre Hosni Mubarak. España, Francia, Alemania, Reino Unido e Italia piden a las autoridades egipcias que inicien de inmediato una transición rápida y ordenada. Al menos 5 personas, según algunas fuentes son más, Han muerto en las últimas horas 4 por disparos de los partidarios de Hosni Mubarak. Durante la mañana ha habido nuevos enfrentamientos y el número de fallecidos podría ser más alto. El primer ministro egipcio ha pedido disculpas por los incidentes y asegura que se debieron a un error de la seguridad que se está investigando. El ejército ha formado una especie de barrera en la plaza Tahrir para mantener separados a los manifestantes antigubernamentales de los que defienden la continuidad del presidente del país, pero los choques se extienden por toda la ciudad, por el Cairo. Los partidarios de Mubarak están siendo especialmente violentos con los periodistas extranjeros. Hay varios informadores agredidos, entre ellos la enviada especial de Televisión Española, Rosa Molló.
¿Pero qué está ocurriendo? ¿Qué es lo que ha provocado que todas esas gentes se echen a la calle para elevar su voz? Nuestros invitados nos ayudan.
12:16, 9:16 en las Islas Canarias, y para que lo hagan, nos vamos hasta el Cairo a entablar comunicación con uno de nuestros invitados. Ibrahim, buenas noches. Salam aleikum, habibi.
Hola, Miguel, buenas noches.
¿Cómo estás?
Pues muy bien, aquí con mucho frío haciendo guardia en la calle.
¿Estás en la calle, no?
Sí, estamos haciendo guardia en la calle, sí.
Bueno, te saluda Eric, lo tengo aquí también.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Sí, le he escuchado, muy interesante todo lo que ha dicho.
Bueno, no vamos a dar muchos datos tuyos para no buscarte problemas. ¿Cómo comenzó la historia, Ibrahim?
Miguel, yo primero estoy encantado de hablar contigo y con tu programa esta noche, pero me gustaría comentar solo una cosa muy pequeña sobre la conversación que he escuchado ahora.
Sí.
El tema de radicalismo islamista o islámico que existe en Egipto, Egipto no tiene este aspecto. Lo único, solo tenemos, es verdad que tenemos un grupo, una amplia gama de lo que son los hermanos musulmanes que existen en Egipto, pero esos son los únicos. Son muy separados del pueblo, de hecho, llevan muchos años perdiendo y han perdido muchísimo más en todos los acontecimientos que está pasando ahora. Con lo cual, no consideramos a los hermanos musulmanes una parte o una base de la ideología del pueblo egipcio.
Luego vamos a dar datos de quiénes son los diferentes personajes de esta trama, los hermanos musulmanes y otros cuantos, pero yo quiero que me cuentes tu punto de vista personal, es decir, las vivencias que habéis tenido hasta ahora. ¿Cómo empezó esta historia? Vale. ¿Os imaginabais que iba a pasar algo parecido?
Mira, yo te cuento, el problema lógicamente, como se ha comentado ahora, que ha sido una chispa, que esta chispa, si la queremos dar mejor nombre, se llama romper el muro de miedo que tenía el pueblo, que tenía el pueblo al gobierno. Eso es lo que existe.
Déjame que tenga un paréntesis ahí, Ibrahim. A mí me parecía inconcebible que en un país como Egipto eso se pudiera dar. Un país en el que, bueno, hemos estado, ¿sabes?, montones de veces, nos tratan muy bien.
Por el miedo te diré por qué. Pero, bueno, te cuento cómo ha empezado esto. Uh-huh. Esto, lógicamente, empezó en Túnez, pero pasó una cosa dos meses antes muy interesante, que es lo que generó la rapidez en el levantamiento del pueblo egipcio. Es que hay un chico que se llama Khaled Said. Este chico es de Alejandría. Le detuvo el gobierno por unos temas de armas o lo que sea, y le llevaron a la comisaría. Y antes de que llegara a un juicio, le habían dado una paliza en la comisaría, una cosa que generó la muerte de este chico. Entonces se formó un grupo en Facebook. Este grupo se llama así, de hecho existe en Facebook, se llama el grupo de Khaled Said. Allí se ha contado toda la historia y se ha ido agregando miles y miles de jóvenes todos los días. Por este motivo, en defensa, ya no en defensa de este chico, sino en defensa de, digamos, de los derechos humanos que aspiran los jóvenes de Egipto. Bien, entonces se ha ido formando este grupo, y el día 23 se declaró muy claro, no lo vamos a llamar una revolución, pero que una manifestación en el centro del Cairo, que allí se ha ido desde los niños hasta la gente mayor, desde los muy cultos hasta lo muy, digamos, los analfabetos, la gente no sabe ni siquiera leer. Se ha juntado todo el mundo. Se ha ido todo el mundo yo he participado en estas manifestaciones el día 25 de enero, y a partir de allí pues se ha convertido Egipto de un país de Egipto antes del 25 de enero a después del 25 de enero. ¿Por qué? Si hubiera aportado el gobierno o digamos la policía muy bien, pues tampoco todo esto hubiera pasado. La policía egipcia, nosotros vamos a ver, para que este tema esté muy claro, porque ha formado una gran parte de toda esta historia. En Egipto, o el sistema policíaco en general en Egipto, tiene dos partes. ¿Me escucha, Miguel?
Sí, te escuchamos perfectamente. Estamos callados, atentos a lo que cuentas.
Vale, el sistema policíaco en Egipto tiene dos partes. Una parte que es la policía que protege al régimen, al sistema, al gobierno, que es los hermanos musulmanes no hablan, los extranjeros que entran a Egipto, ¿qué hacen? Me imagino que has vivido conmigo una historia de esta en el Cairo.
La hemos vivido.
Pues eso es una parte del sistema policíaco que existe en Egipto. Y otra parte, que es el sistema que lucha contra los crímenes que están en la calle. Pues el problema que el gobierno egipcio, el ministro de Interior de Egipto, desde hace 30 años, o sea, se ha ido uno, ha venido otro, siempre es un sistema policíaco que protege el sistema, no protege las calles.
Yeah.
Es una cosa muy importante. Entonces, claro, se ha juntado, ellos pensaban que se iba a juntar 1.000, 2.000, 3.000 personas, pero claro, la gente, ya que habían visto lo que pasó en Túnez, bajaron a la calle y vieron la violencia muy, muy, muy agresiva que ha tenido la policía, o digamos, lo llamamos el sistema policíaco que protege el gobierno, el régimen del Mubarak, se ha enfrentado con el pueblo egipcio con una agresión, o digamos con una violencia muy agresiva, por lo cual de ahí se ha generado que la gente vieron esto, y a partir, ya te digo, a partir, porque esto empezó, digamos, a las 11 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Yo creo que se aumentó el número de los manifestantes en la calle desde 10.000 a más o menos 1.000.000 de personas.
Ya, yes. Ibrahim, espera un segundito, vamos a ir analizando, tenemos tiempo, creo que Eric quiere decir algo y luego quiero que me cuentes tu historia personal.
Vale, perfecto.
Buenas noches, Ibrahim, ¿qué tal?
Hola, buenas noches, Eric.
Yo quería hacerte una pregunta y para saber si se habla de ello.
Sí.
No sé si llegan las noticias de Occidente hacia vosotros, de la misma forma que nos está llegando a nosotros al minuto lo que estáis viviendo ahí, nos está llegando al minuto a través de los medios de comunicación y a través de Facebook y de Internet, de otras redes sociales.
Sí.
¿Tú no crees que ahora mismo, con el apoyo que ha dado Barack Obama, por ejemplo, o Angela Merkel, que ha sido ya un apoyo absoluto al régimen de Mubarak, ¿crees que es por el miedo a que en Egipto pueda pasar una argelización, como sucedió, por ejemplo, cuando se decidió que el régimen abrir la mano a los partidos políticos y a las elecciones libres en Argelia, y terminó ganando el FIS, el Frente Islámico de Salvación, no sé si lo recuerdas, y finalmente el régimen tuvo que volver a tomar el control, anular las elecciones, el proceso electoral y volver a tomar el poder? ¿No crees que Occidente en este momento teme, aunque sea un sector muy pequeño, yo no creo que sea tan pequeño como tú dices, pero bueno, de los hermanos musulmanes, yo no creo que sea tan pequeño como tú dices, pero bueno,
son 1.500.000, los hermanos musulmanes en Egipto cuentan con 1.500.000 de miembros.
Sí, pero tú sabes que los hermanos musulmanes tienen un sector
vamos a hablar luego de ellos,
que es mucho más radicalizado, que no, me imagino que no estará registrado ni estará en una estadística, los hermanos musulmanes.
Pues permíteme que te voy a decir una cosa. Mira, ha quedado muy claro delante de todo el mundo, o sea tanto en el mundo occidental como el mundo oriental, cómo ha cambiado radicalmente tanto Europa como Estados Unidos su situación de decir que el Mubarak se tiene que ir. Mira, ¿sabes el problema de Barack Obama dónde está? El problema de Barack Obama, que como decimos nosotros aquí en Egipto, cuando toma el palo no lo toma ni de la parte derecha ni de la parte izquierda, en el medio lo toma de las tres partes. Quiere decir, ha declarado que está apoyando al pueblo egipcio, que está no que está apoyando al Mubarak, pero que el Mubarak ha sido siempre un amigo. No ha dicho que es amigo ni apoya ni nada, pero que el Mubarak ha sido buen amigo, que no sé qué, que gobierna un país muy estratégico y tal. Luego ha cogido del medio que está con la democracia. Quiere decir, no ha declarado ni una cosa ni otra. Cuando ha visto que la manifestación del viernes, o sea, luego ya el viernes lo llamamos la revolución, porque el 25 era una manifestación, luego el viernes ha sido ya una revolución. Cuando ha visto la revolución del viernes, ha dicho, el Mubarak ya se va. Por lo cual, ha salido, ha dicho, pues ya está, estamos con el pueblo egipcio y con la voluntad del pueblo egipcio. Pero ¿qué pasa? Cuando ha visto, y te diré por qué, cuando he visto, porque he salido en la revolución que apoya al Mubarak también, y ha salido un millón de gente, y muchísimos jóvenes de los que han estado el día 25 de enero, han salido cuando ha visto que el apoyo de la calle es muy grande al Mubarak, ha dicho, pues Mubarak se queda. Pero no solo por esto, sino por este motivo y por otro motivo, que es lo que tú has dicho. Los hermanos musulmanes, es un temor que lo tiene el mundo occidental, que lo tiene el mundo oriental, que lo tienen los países árabes y que lo tiene el pueblo egipcio. Eso está clarísimo. Y el punto grave que tienen los hermanos musulmanes, que no son muchos, de 80 millones, 85 millones, forman un grupo de 1,5 millones, el problema de los hermanos musulmanes que forman la parte más culta del pueblo egipcio. Todos son médicos, ingenieros, escritores, sí, sí, y tal. Sí, sí. Por lo cual, una persona de ellos puede llevar detrás de él 100 y sin problema.
Ibrahim, luego entramos en otros aspectos más políticos, yo quiero entrar en el aspecto más humano. Antes de ti, Eric, el servicio secreto egipcio es potente, poderoso, ¿no?
Bueno, el Directorio General de Inteligencia Egipcio es uno de los más informados de toda la región. Omar Soliman es el todopoderoso jefe del servicio de inteligencia, que ahora ha sido nombrado vicepresidente, porque además Omar Soliman no solamente controla los servicios de inteligencia, controla la inteligencia militar, controla la policía, las fuerzas policiales, es decir, es un hombre muy poderoso. Y hace poco, que lo estábamos comentando antes de que empezase el programa, salió un artículo muy interesante del Foreign Policy, que es la revista más importante y más prestigiosa de política exterior, donde hacían una valoración, varios analistas en el mundo hacían una valoración de quiénes podría ser el jefe de servicio de inteligencia más poderoso del planeta, ¿no? Abarcaba todo, desde León Panetta de la CIA, el propio Omar Soleimán, el director del BEBAC, el famoso servicio de inteligencia iraní, y se decía por amplia goleada que era Omar Soleimán el hombre más poderoso.
Más poderoso.
Además, Omar Soleimán también tiene otra función, que yo no sé si incluso Estados Unidos lo está utilizando como un títere, ¿no? Y como un posible peón a la hora de tener que colocar e intercambiar a Mubarak por Omar Soleimán. Omar Soleimán ha sido el gran negociador en Oriente Medio, el gran negociador secreto en Oriente Medio. Ha sido el hombre que ha negociado con Israel y al mismo tiempo con palestinos para evitar, por ejemplo, el tráfico de armas hacia Gaza y que de Gaza pudieran atacar a posiciones israelíes. Ha sido un pacificador, Omar Soleimán. Es un hombre muy pacificador. Ha sido un hombre que ha sido utilizado hasta por la Unión Europea, por nuestro antiguo ministro de Asuntos Exteriores, cuando era enviado especial, Miguel Ángel Moratinos, utilizó en muchas ocasiones a Omar Soleimán para, digamos, pacificar a los palestinos, a los sectores más radicales, que eran jamás en los territorios. Es decir, que el servicio de inteligencia egipcio, yo te digo, por ejemplo, el servicio de inteligencia fue el que en los años 90 hizo un gran briefing a los agentes de la CIA, a los directivos de la CIA, para explicarles lo que era Al-Qaeda, porque no sabían lo que era.
Ya. Ibrahim.
Sí.
Vosotros estás en la calle ahora, ¿no? Habéis montado barricadas para defenderos, ¿no?
Sí, sí. Vamos a ver, el problema pasó el miércoles, cuando la gente, se ha ido aumentando el número de manifestantes en la calle. Allí ha habido un problema muy gordo en Egipto. Ya te he contado que nosotros, el ministro de Interior, la persona encargada de todo el sistema de seguridad de Egipto, es un miembro auténtico de lo que es el sistema policíaco, de proteger al sistema, de proteger al régimen, no a la calle. Entonces, lo que pasó en este momento, las Fuerzas Armadas, me refiero a las Fuerzas Armadas, ahora con armas de fuego, pero cómo se llama,
las
que utilizan para...
Sí, el ejército.
Sí. No de ejército, no de palos, de esto de matar, armas para, digamos, desmembrar cualquier manifestación y tal, pues se ha cansado mucho, pero mucho. Entonces, lo que pasó en este momento, el ejército, o sea, digamos, el presidente Mubarak ha mandado, cuando ha visto que el tema se está desmadrando mucho en el Cairo, ya no hay, no se puede hacer control, entonces lo que hizo fue dar un orden al ejército a bajar a la calle. No para atacar el pueblo, porque vamos a ver, uno de los sistemas más honrados que ha conocido Egipto es el ejército egipcio, siempre. Entonces, lo que pasó en este momento, la policía se ha retirado, no tiene armas, llevan 3 días, están luchando contra los manifestantes, no hay forma de pararlo. Entonces, bajo el, yo he escuchado, porque, o sea, tengo amigos que trabajan en el sistema policíaco que tiene Egipto y tal, me han hablado de que lo que pasó en este momento, que la policía pidió al ejército bajar. Entonces el ejército bajó a la calle y pidió que les ayudasen en esto. Pero claro, el ejército rechazó totalmente disparar contra cualquier paisano egipcio.
Yeah.
Por lo cual se ha reiterado. Ahí está el ministro de Interior, ahora está en cárcel en Egipto, se ha bloqueado todas sus cuentas. Él y sus ayudantes, claro, porque él dijo, vale, si tú, Mubarak, no quieres protegernos, que hemos estado toda la vida protegiéndote, pues nosotros nos retiramos.
Vale, déjame.
Pero allí viene el secreto. Allí viene el secreto. Claro, se retira la policía. Pasó una cosa que hasta ahora no se ha declarado en los medios de comunicación. En el mismo momento, todas las cárceles se han forzado, en el mismo momento todas las comisarías se han quemado, en el mismo momento todos los centros comerciales y los hoteles se han atacado. O sea, eso quiere decir, porque vamos a ver, si la gente, vamos a imaginar la escena, y que hay en el mismo momento todas esas, si esto no está organizado de antemano, esto no puede pasar. Claro, ¿qué pasó? Cuando vieron, allí está la Irán, no sé si me imagino que ha escuchado todo el mundo la conversación que ha dado Jameini de Irán, sí, en todos los medios, sí, de comunicación, discurso, hablando, sí, de Egipto, sí, de la revolución egipcia, sí, y todo eso. Bueno, claro, entonces, ¿qué pasa?
Eso, Ibrahim, ha ayudado un poco más incluso a calentar a las cabezas europeas con respecto al miedo que pueda tener con respecto a una revolución islámica en Egipto, ¿eh?
No,
porque es más, justamente después del discurso de Jamenei, que ha sido sí, hace unas horas, inmediatamente, sí, ha reaccionado Angela Merkel, la cancillería alemana, diciendo que apoyan a Mubarak para mantenerse en el poder durante un tiempo de transición.
Efectivamente, ha sido el gran apoyo al Mubarak. Estos lo hicieron para poder calentar el pueblo más y calentar los hermanos musulmanes más, pero lo que ha resultado, y te voy a decir una cosa también ahora, pero, o sea, no quiero adelantar en los
acontecimientos,
lo que ha ido pasando. Sí, entonces, ellos lo hicieron. Esto ha calentado el pueblo y ha calentado todo el mundo, las cabezas de todo el mundo. O sea, no solo la Angela Merkel o Barack Obama, sino todo el pueblo egipcio también. Entonces, ¿qué pasa? Y esto demuestra lo que te voy a contar ahora. Cuando nosotros tenemos, o sea, de todo el mundo sabe de los túneles que existen entre Egipto y Palestina y Gaza. Estos túneles, una gran parte de ellos se han hecho por los beduinos. Los beduinos viven totalmente marginados, muy maltratados por el gobierno egipcio, siempre, y todo el mundo les tiene miedo, todo el mundo, me refiero al gobierno, al sistema, les tiene miedo. ¿Por qué? Porque antes, durante la época de Sadat y Nasser en la guerra del 73, han formado un papel contra el pueblo egipcio y contra la guerra, o la, digamos, la victoria del 73. Entonces, siempre han estado muy maltratados por Mubarak. Siempre para él, ellos, junto a los hermanos musulmanes, han sido la espina que ha tenido Mubarak en la espalda. Pero ¿qué pasa? Cuando encuentras que hay gente de Hezbollah y de Hezbollah del Líbano,
sí, sí,
que es lógicamente apoyado y financiado por el gobierno iraní, y gente de Hamas, que son muy, 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 muy amigos fieles de los hermanos musulmanes, que han venido siempre.
Y también financiados por Teherán.
también financiados efectivamente por Irán, han venido para realizar, o sea, cosas aquí en Egipto, o digamos, cargos aquí en Egipto. Claro, el sistema, como has comentado antes, que a Omar Selena, el que lleva el tema de la inteligencia en Egipto, pues les han podido detener y llevan muchos años en la cárcel de Egipto, en las cárceles de Egipto. Cuando encuentras, cuando te sale uno de ellos o dos de ellos en 12 horas desde forzar las cárceles, hablando desde Palestina, ¿qué puedes entender?
Ya, Ibrahim, para un segundito, estás desatado y quieres contar un montón de cosas. Déjame un segundito, te vamos a ir por pasos para que podamos entender toda esta complicada historia, porque ahí está metido todo el mundo. Déjame un segundito, ¿vale? 2:35, 1:35 en las Islas Canarias, tratando de dar algunas claves esta noche de lo que está pasando en esa revolución. 900-137-137 en nuestro teléfono. Decía Ibrahim que solo empezaron los jóvenes. Queremos entender un poco lo que ocurre. Te invito, Erika, a que escuchemos uno de los expertos en este conflicto también, lo que nos cuenta. Estamos recogiendo diferentes puntos de vista de expertos, de gente que está viviendo en el país. En este caso, un islamista, alguien que conoce un poco su lengua, sus costumbres, Andrés Guijarro, uno de los habituales del programa. Buenas noches, Andrés.
Buenas noches, Miguel. Islamólogo, islamista, por favor.
Perdón, ¿islamólogo se dice?
Sí, islamólogo. Pues islamista es el que lo practica de forma radical, ¿no? Islamólogo es el que lo estudia.
Vale, pues mea culpa, lo pido disculpas, islamólogo. Te lo preguntaba el otro día, Andrés, que estuviste en el programa. Tremendo e increíble éxito la cantidad de descargas que ha tenido en el podcast que está teniendo. ¿Cómo ves la situación? ¿Esto se puede contagiar? ¿Estamos en algún signo del fin de los tiempos desde el punto de vista del Islam?
Bueno, vamos a ver, como te creo que te comenté el otro día también, mira, esos acontecimientos que estamos viendo, que por supuesto pues son dramáticos, ¿no? Y bueno, pues preocupantes, que estamos viendo en Egipto, y en otros que previsiblemente se desarrollarán en otros países del mundo árabe islámico, por así decirlo, ¿no? Más allá de las causas aparentes inmediatas, ¿no? Que podemos ver y que, bueno, pues los analistas están examinando, pues de tipo socioeconómico, malestar sociales, etcétera, pues hay que ir a causas más profundas, como te comentaba el otro día. Algunos de esos conflictos que tienen lugar en el mundo árabe islámico, en los países del mundo árabe islámico, con estas contradicciones internas que están surgiendo, estas violencias de dentro de las sociedades, ¿no? Hay tensiones muy fuertes. Hay que remontarse a veces a más de un siglo. O sea, muchas de estas cuestiones tienen su origen en el contacto de estos países con modernidad, ¿no? La modernidad que les llegó, por supuesto, de manos de Occidente y en el sobre del colonialismo, de intromisiones y de manipulaciones y de deseos de control y de dominio económico, político, etcétera, de estas sociedades, ¿no? Esas sociedades en el siglo XVIII hay que la idea de que eran 18 y 19 en muchos casos, ¿no? Que es cuando tiene lugar el gran contacto, digamos, con la modernidad. Eran sociedades que en sus estructuras mentales, en sus estructuras antropológicas, en sus estructuras espirituales, en sus estructuras sociales, eran, por así decirlo, para entendernos, es un poco simplificar, pero vamos a entendernos, eran medievales, ¿no? En el sentido positivo o negativo que queramos darle a esta palabra, ¿no? Este contacto que fue traumático, pues generó una serie de problemas, generó una serie de problemas y una serie de conflictos internos que se han ido desarrollando, han ido adoptando en los últimos ciento y pico años pues diferentes formas, pero que están ahí. Ese es su origen, ese es su origen, o alguno de ellos, y digamos el contacto con la modernidad o con la posmodernidad, porque claro, todo esto que se nos está diciendo al respecto de estas revueltas y de estos movimientos, la influencia de esto que se ha venido a llamar redes sociales, internet, es decir, en estas sociedades ha calado de una forma pues anómala también, ¿no? Quiero decir, igual que calaron las parabólicas en su momento, ¿no? Uh-huh. Hay que hacerse una idea de cómo, si se viaja por estos mundos, ¿no? Como en lugares donde apenas hay los recursos básicos, ¿no? Lugares muchos de infraviviendas, no hay un lugar donde no haya una parabólica por la que esté entrando la modernidad, ¿no? Y la posmodernidad, uh-huh. Con toda su crudeza, ¿no? Y toda su virulencia en sociedades y en mentes que en muchos de los casos no están en absoluto vacunadas, ¿no? En contra de eso. Nosotros nuestra adaptación a eso, ¿no? ha sido progresiva, aunque es cierto que en los últimos años ha sido muy brutal también, ¿no? Pero bueno, vivíamos vacunados, ¿no? Esas sociedades no estaban vacunadas en muchos casos para esto, ¿no? Entonces la reacción, ¿no? Genera anomalías, ¿no? Genera pues, anomalías de tipo social, de tipo mental, ¿no? En la mentalidad me refiero, sobre todo de las generaciones más jóvenes, obviamente. Entonces, bueno, es un conflicto, una serie, un problema que se está gestando en este momento y que es muy difícil de ver dónde puede acabar o en qué puede acabar, pero desde luego que se desarrollará y se difundirá previsible.
Ya, es el análisis de Andrés Guijarro, islamólogo. Gracias, Andrés, vamos a seguir utilizando, contactando contigo para que nos des ese otro punto de vista. Parece que estás en Egipto con ese ruido del teléfono y hasta allí nos vamos. Sí. Hasta allí nos vamos ahora nosotros a seguir conectando con nuestros siguientes invitados. Gracias, un fuerte abrazo.
De un abrazo para ti, bien.
Hasta luego.
Hasta luego.
¿Qué es la radio para Juan Ramón Lucas?
Es el medio de comunicación más rico y cercano, con temperatura regulable
en días como hoy,
y en el que el diálogo de comunicador y destinatario puede y debe hacerse de igual a igual.
Para nosotros, la radio eres tú, porque todos la hacemos
cercano,
pensando en
democrático,
ti. Radio Nacional,
el medio más hermoso.
Espacio en blanco. Madrugada del viernes al sábado y del sábado al domingo, de 2 a 4, en Radio Nacional de España. Buscamos respuestas a todas tus preguntas.
2:42, 1:42 en las Islas Canarias. Tenemos la opinión de muchos expertos en diferentes campos para tratar de aclarar este asunto, sobre todo con claves ocultas, esotéricas, que, como os decimos, no vais a escuchar en otro lado. Nos vamos un segundito de nuevo hasta el Cairo. Ibrahim.
Sí, hola Miguel, buenas noches.
Quiero preguntarte cosas concretas, luego hacemos análisis si te parece, ¿vale?
Vale,
¿la televisión funciona en el Cairo? ¿Los servicios informativos?
La televisión sí funciona, ha dejado funcionar.
¿Ha funcionado durante todo este tiempo?
Sí, funciona perfectamente.
Vale, ¿la policía?
Lo que no ha funcionado ha sido el teléfono e internet.
Eso, te iba a preguntar, durante un tiempo cortaron el teléfono e internet, ¿no?
Sí, y hasta ahora, de hecho, hasta ahora tenemos, o sea, los mensajes, los SMS que no funcionan, hasta ahora no funciona.
Vale. ¿Teníais comida? ¿Hubo un momento en que faltó la comida?
Hubo un momento que faltó de todo. El problema, cuando, o sea, digamos el miércoles pasó lo que pasó, entonces se ha declarado, el jueves se ha declarado un toque de queda desde las 4 de la tarde, o sea, ya nadie podía bajar a la calle. Y se quedaba todo el mundo en casa hasta el día siguiente a las 8 de la mañana, cuando empezó ya el ejército a bajar en la calle. Pero el problema no vino de ahí, el problema vino de que, lógicamente, si hay un toque de queda, las fábricas no funcionan, por lo cual la alimentación básica, el pan, las panaderías, o sea digamos las comidas, no, las fábricas no funcionan. No se puede traer, o sea, verduras y frutas del campo hasta el Cairo. Las máquinas, los cajeros, porque se han roto el miércoles, los han roto todos, por lo cual tampoco podríamos, o sea, aunque tengas dinero, aquí se ha habido una igualdad impresionante. Tengas o no tengas dinero, pues no tienes ni va a comer.
Yeah.
Eso fue el problema que vivió el Cairo durante un tiempo.
Uh-huh.
Pero bueno, gracias a Dios se ha solucionado el problema.
Hoy se han abierto los bancos. Hoy se han abierto los bancos, daban noticias.
Los cajeros, lógicamente los que no se han roto.
Ya.
Porque el, digamos, el 70% de los cajeros del Cairo se han roto, los bancos lógicamente no están cerrados, por lo cual se han funcionado, llevan dos días funcionando, y gracias a Dios hemos podido sacar dinero. La imagen más bonita de todo esto, pues se ha visto, porque durante mucho tiempo se ha hablado de que en Egipto los cristianos, los musulmanes, que esto no existe absolutamente para nada. Se ha visto el pueblo egipcio muy unido, de diferentes culturas. Yo, por ejemplo, ahora mismo estoy con gente que ni siquiera les he saludado en la vida, aunque vive en el mismo barrio donde yo vivo, pero hemos estado hablando. Esta casa nos baja té, la otra nos baja cena, la otra nos baja comida, y se ha visto el pueblo egipcio muy unido. Eso es lo más bonito de todo esto.
Bien, ahí se da un ejemplo eso del rezo entre musulmanes y cristianos. Como tú no me quieres contar tu vida diaria, vamos a algunos españoles que están allí. No acabo de sacarte que me cuentes lo que a ti te ha ocurrido, lo que nos contaban algunos españoles que están allí el día a día y cómo ven la situación. Vamos, seguimos yendo al Cairo a hablar con más españoles. Adriana Benítez, buenas noches, Adriana.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
¿Cómo estás? ¿Cómo estáis viviendo la situación?
Pues, si te digo la verdad, la estábamos viviendo muy bien, muy tranquilamente, pero hoy ya no estoy bien. He estado muy bien hasta ahora, pero ahora me ha entrado miedo por mañana, porque nos llaman los familiares desde allí y a mí me han metido pánico.
Yeah.
Hasta ahora las cosas estaban bien, de verdad. Iba a la plaza cada día y no... Bueno, el primer día de manifestación fue horrible, pero bueno, dentro de lo que cabe estuvo todo bastante bien. El terror empezó ayer. El terror empezó ayer y ahora a los extranjeros ya no estamos seguros para nada, ya, tampoco.
¿Qué viste ayer, Adriana? ¿Qué pasó ayer?
Pues mira, cada día en la plaza era un ambiente de solidaridad,
En la plaza
Tahrir, sí, de paz, solidaridad, la gente simplemente se manifiesta con carteles, con canciones, nada más. Pero la diferencia es que ayer, justo después del discurso de Mubarak, bueno, tuve una entrevista en un hotel, me fui sola por la mañana, todo súper tranquilo, pero cuando salimos del hotel hacia la Plaza Tahrir nos encontramos ya muchísimos grupos de gente a favor de Mubarak. Esta gente se tiraban a las cámaras para hablar a las cámaras, estaban claro que les habían dado órdenes de hablar con la prensa. Te obligaban a encender la cámara para que los grabases. Bueno, llegamos a la plaza de Tahrir y había una cadena humana para que los que están a favor de Mubarak no pudiesen entrar a la plaza. Y bueno, miraban carnets y cosas de los carnets, aquí dicen la profesión de las personas y según eso dejaban entrar o no entrar. Pero como a la hora, dos horas, empezaron a llegar cantidades de gente que jamás he visto en el Cairo. Unos ojos, bueno, he visto gente con droga, porque se veían los ojos, gente muy, muy agresiva. Llegaban en camellos con látigos y llegaban en manadas por toda la ciudad. Conseguí salir y bueno, estuve en un puente atascada como una hora porque estaban por todas partes, de verdad. Y fue lo peor de todo esto, porque encerraron a esa gente que solamente quería, que estaban tan tranquilos, los encerraron allí y los atacaron. Tienen armas, cuchillos, pistolas, gas. Se subían a los tejados, les tiraban de todo y fue una masacre.
Ya.
Una masacre.
Afortunadamente parece que eso ya está pasando. Adriana, tú trabajas allí, ¿no?, en Egipto.
Sí, trabajo, llevo aquí 2 años y medio.
Ya. ¿Piensas regresar a España o piensas quedarte, seguir estando allí?
Pues mira, no tenía pensado volverme porque, como te he dicho, en ningún momento he sentido miedo hasta hoy, que mi madre me ha comprado el billete para volverme y me tengo que volver. Ahora tengo miedo a irme al aeropuerto. Mañana es un día muy muy grande aquí,
sí.
No sé qué va a pasar.
Estamos escuchando como, no sé si es la llamada a la oración, estamos escuchando por los altavoces esos, sí. Que... ¿Sí, no?
Sí, te lo pongo.
Lo escuchamos.
Sí, están llamando a la oración.
Lo escuchamos, Adriana. Te damos las gracias, te deseamos lo mejor, cuídate mucho. Si regresas a España, que regreses bien. Un beso grande, gracias por tu aportación.
Muchas gracias, un besín, hasta luego.
Gracias, hasta ahora.
Espacio en Blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional de España. Con Miguel Blanco.
2:50, 1:50 en las Islas Canarias. Luego vemos al Cairo hablar con Ibrahim. Te dejo hablar dentro de un segundito a ti también, Eric. Mucha gente estaba preocupada en todo el mundo por el patrimonio, por los museos, por las pirámides, por todo eso que nos pertenece a todos. Ahora te preguntaré a ti, Ibrahim, que sé que nos estás escuchando y en el Cairo, pero hay una española que ha estado algunas veces en nuestro programa, Miriam Seco, una de las arqueólogas más reconocidas, vive en el Cairo. Nos vamos a conectar con ella para que nos cuente cómo está ese asunto. Miriam Seco, una de las arqueólogas más importantes españolas allí en Egipto, en el Cairo. Buenas noches, Miriam.
Hola, buenas noches.
¿Cómo estás? ¿Cómo estáis vosotros?
Bueno, estamos bien, lo único eso, muy triste por todo lo que está pasando, por ver el país en este estado, y muy preocupados por el futuro de Egipto.
¿Cómo están las zonas arqueológicas? ¿Habéis abandonado donde estabais o...?
Bueno, yo hago mi campaña arqueológica, que la hago en el excavo y restauro el templo funerario de Tutmosis III. Yo ya he hecho mi campaña este año en otoño, entonces estuvimos trabajando desde octubre hasta navidades, ¿no? Entonces yo había cerrado ya la campaña. Ahora, como yo vivo en Egipto, pues también trabajo pues con otras misiones, y ahora en concreto pues iba a trabajar con una misión alemana en Luxor, en el templo funerario de Amenofis III. Y bueno, a mí me ha pillado pues en el Cairo, porque yo pasaba por el Cairo para dirigirme a Luxor, y justo la noche que llegué, pues cuando se lió todo este follón. Entonces bueno, pues me he quedado en el Cairo esperando un poco a ver qué pasa.
Yeah.
En Luxor pues algunas misiones siguen trabajando, como es los franceses en Karnak, o los americanos del Chicago House siguen allí, los polacos en Deir Bahari también están trabajando, y estos alemanes en el templo de Amenofis III. Pero otras misiones pues se han ido, por ejemplo los belgas, otro compañero español del proyecto Chihuti, José Manuel Galán, creo que también se han marchado los italianos. En fin, en Luxor en general la situación está más tranquila, pero bueno, ha habido gente pues que se ha ido marchando, y otros de momento están trabajando.
Yeah.
En la zona esta del Cairo, cercana al Cairo, lo que es Saqqara, Dahshur, Abusir, todo eso está cerrado, no hay nadie trabajando.
Uh-huh.
La situación en Asuán, pues la verdad es que no lo sé.
Yeah. ¿En el museo ha habido muchos daños, en el Museo de Antigüedades?
En el museo, bueno, no han llegado a robar nada, porque cogieron a los que entraron pues dentro del museo, entonces no se llevaron ninguna pieza, pero sí que hicieron algunos destrozos, pues unas 10 vitrinas las partieron, algunas piezas pues han sufrido daños, y bueno, una verdadera pena. Lo que sí robaron fueron todas las tiendas de fuera del museo, todas las tiendas nuevas que habían abierto ahora, la cafetería y toda esa zona sí que la han robado, pero de las antigüedades pues el museo no ha salido nada del museo. Luego lo que sí han robado ha sido unos almacenes en Saqqara y otros almacenes al norte del Sinaí.
Uh-huh.
Yo lo que sé que todos los inspectores, todo el servicio de antigüedades, pues se han organizado pues para proteger todo este patrimonio. De hecho, por ejemplo, pues conservadores, tanto conservadores como el director del Museo Egipcio, pues se están haciendo guardias para quedarse por la noche dentro del museo. Y en Luxor pues también hubo una noche hace 3 días que empezaron a correr rumores que llegaban unos saqueadores, y entonces se organizaron todos los inspectores que normalmente viven en la orilla este de Luxor, pues se vinieron todos al West Bank para proteger las antigüedades, y bueno, y en general para proteger también sus casas y sus tiendas. Uh-huh. Y toda la...
Miriam, para terminar, ¿estás segura? ¿Hay inseguridad? ¿Te sientes insegura en el país, o por lo menos estás tranquila tú?
No, yo estoy tranquila, claro, ahí no te puedes, por la noche ahora mismo no se puede salir de la casa, hay toque de queda, estos días han sido hasta las 4 de la tarde, hoy ha sido hasta las 5, y bueno, claro, los primeros días sí había mucho más caos, porque yo es que he salido siempre con amigos egipcios y en coche para no ir sola por la calle, pues he estado pues dando vuelta por Tahrir, he ido a la zona de Samali, Kaldoki, y bueno, la verdad que se veía una ciudad bastante peligrosa y un caos generalizado, no había policía por las calles y bueno, se respiraba inseguridad. Yeah. Esos han sido los primeros días. Luego ayer ya ha vuelto la policía a las calles, pero claro, desde ayer que empezaron todos estos enfrentamientos en la Plaza Tahrir con los manifestantes de un lado y de otro, pues ahora esa zona sí que se ha convertido en muy peligrosa. Otra cosa son pues por un lado los ladrones que hay, que están aprovechando la situación para robar y todo esto, por eso sí ha sido una respuesta muy buena del pueblo egipcio, y ahí se ve cómo están unidos, porque han organizado
un pequeño fallo en esa comunicación que hemos tenido, son cosas de
el directo.
Claro, hay veces que dicen que los periodistas, le ocurrió al equipo de Lucas que fue allí, les ponían difícil las informaciones en el Cairo. Una cosa que te quería preguntar, eres un experto en el tema con los israelitas. Hoy salió la noticia de que el ejército israelita desplegaba en la frontera algunos efectivos en esa frontera que tienen en común.
Sí, sí.
Hasta ahora Egipto ha servido un poco como parapeto del mundo judío, el mundo israelí. ¿Cómo crees que se ve la historia?
Sin lugar a dudas, el Egipto es el gran escudo. El flanco sur de Israel es Egipto y el flanco oeste es Jordania. Uh-huh. Por eso Israel está verdaderamente atento. Si te das cuenta, no ha hecho ninguna declaración oficial el primer ministro Netanyahu, pero qué duda cabe que están vigilando, porque claro, antiguamente solamente el enemigo, los países enemigos los tenía en Siria y el Líbano, y ahora si la situación se pone más tensa en Egipto, pues qué duda cabe de que van a tener que preocuparse, digamos, estratégicamente, a nivel geoestratégico, ¿no? Y luego, por supuesto, si el virus que hablaba, el virus tunecino, que es como le definen los analistas ya de política internacional, si el virus tunecino se expande hasta Jordania y ya incluso hasta Siria, vamos a ver.
Luego tenemos a un especialista también que nos va a dar algunos datos de hasta dónde puede llegar este asunto. Los hermanos musulmanes, ¿tú crees que tienen más fuerza de la que...?
Claro, es que Ibrahim te dice, claro, es que ellos se presentaron a un proceso electoral en el año 2005, y donde tuvieron un apoyo del 9%, pero claro, tú sabes que los procesos electorales en Egipto no son reales, es decir, los procesos electorales se han manipulado, de todos los procesos electorales se han manipulado todos los resultados, ¿no? Y Mubarak también, digamos, manipuló los resultados del proceso electoral del año 2005, pero yo lo que estábamos hablando antes de otra vez de abrir el micrófono es que claro, los hermanos musulmanes o los partidarios de los hermanos musulmanes no son gente que se afilia a un partido político, como te puedes afiliar aquí al PP o al PSOE o a Izquierda Unida. Yeah. Eso no sucede en Oriente Medio.
Yeah. Déjame que tenemos que hacer una mínima pausa, que si no, nos llegan las noticias. Una mínima pausa para los servicios informativos y regresamos. Hay otras opiniones, otros puntos de vista, incluso más ocultos y esotéricos, de esta crisis de Egipto que nos va a ayudar para comprender lo que está ocurriendo. 900-137-137, nuestro teléfono, por si queréis participar. Enseguida continuamos y hay muchos más temas esperando. No os vayáis, enseguida volvemos a Radio Nacional de España.
Espacio en blanco.
todo el mundo del misterio y de lo desconocido. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
3:05, 2:05 en las Islas Canarias. Aquí seguimos en directo el Espacio en Blanco esta noche, tratando de daros algunos puntos de vista diferentes acerca de lo que está ocurriendo, esa chispa, esa revolución silenciosa que se ha iniciado. Nuestro teléfono, pues si queréis participar, 900-137-137, el email espacioenblanco@rtve.es, con Eric Fratini aquí como experto y otra serie de personas y personajes en todo el mundo. Y os queremos dar otro punto de vista. Nos vamos hasta Giza, es un egipcio que nos cuenta esto. Vamos a la zona de las pirámides, a Giza, y hay otro amigo, otro miembro de la familia del Espacio en Blanco, Gamal. Gamal, buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Cómo estás, Gamal?
Bien, bien.
Bien. ¿Estáis pasando bien esta situación crítica allí en la zona de las pirámides?
En la zona de las pirámides no hay muchas cosas que está pasando, porque todo es pasando en el centro del Cairo, pero la zona de las pirámides está varada. No hay nada.
¿Habéis visto que falta la comida o que hay inseguridad por las calles, Gamal, en esa zona?
No, hay mucha comida, hay mucho pan. No hay problemas de estos. La gente tiene miedo que esta tarda más, porque ya está. Son jóvenes, el presidente y el gobierno ha escuchado a ellos. Y es un cambio que nadie ha hecho, y ahora es el momento de ir a casa.
Ya, decías que bueno, llegaba el viernes, que es la fiesta importante de Egipto, que es el día del equilibrio. Desde aquí, desde Europa, estamos contemplando con mucha preocupación lo que está pasando ahí en el Cairo. ¿Qué crees que puede pasar, Gamal?
Inshallah, nada va a pasar, hermano. Ahora todo el mundo se escucha al mente, no escucha a la fuerza. Mañana es un día que la gente que ha salido va a salir y decir que nosotros aceptamos el cambio que ha hecho. Va a ser un día limpio, sin sangre, inshallah,
ojalá sea así. ¿Tienes a dos españoles refugiados allí contigo en casa, Gamal?
Ahora mismo yo tengo un hermano, ¿cómo se llama? Javi, es un español, una hermana que se llama Miriam, es una egiptóloga, a salir a comprar cosas de al lado de la casa. Aquí hay seguridad, como somos, donde vivimos, somos todos una familia.
¿Habéis formado también patrullas por la noche para defenderos o ahí no hace falta hacer eso?
No hace falta hacer esto, pero en el segundo día que ha pasado esto, todo el mundo tenía miedo y no había policía, no había nada. Por esto, todo el mundo tenía mucho miedo que entra gente agresiva. Hacer cosas. No olvidar, Miguel, que Egipto es un país grande y hay muchas gente de fuera del país. En este problema, mucha gente tiene otro interés, aprovecha la situación.
Eso estamos oyendo ahí, así estamos haciendo ese análisis. Gamal, te deseo lo mejor. Tenemos que vernos muchas más veces, si Dios quiere, inshallah, allí en ese lugar, para aprender de las esencias, compartir contigo. Te deseamos lo mejor y que todo esto vaya a conseguir esa libertad que se está pidiendo absolutamente en paz.
Muchísimas gracias. Dice a los españoles que reza por nosotros y mandar mucho amor y paz y seguridad a Egipto. Inshallah, las cosas van a ser mejor.
Así Dios lo quiera.
Yo quiero decir una cosa.
Sí. ¿Puedo? Sí, sí, dime.
Todo este problema grande que ha pasado en Egipto, ninguna mezquita es atacado, ninguna iglesia es atacado, ningún extranjero es atacado. Todos protegidos.
Qué bien, Qué bien que sea así. Que se solucione todo pronto, Gamal. Te deseamos lo mejor y esperamos verte dentro de muy poquito allí para seguir estando contigo, compartiendo.
Inshallah. Muchas gracias, hermano.
Gracias a ti. Fuerte abrazo. Nos vemos pronto, Gamal.
Un abrazo a todos, España.
Gracias.
Chao, amor. Chao.
Era la opinión de Ben desde otro punto de vista. ¿Y sabes, Eric, que todo esto estaba de alguna forma anunciado?
Caray. No lo sabía la CIA, caray.
Sí, a la CIA, a esos colegas tuyos de los servicios de inteligencia, entre comillas, les ha pillado marrón.
Sí, sí.
Tanto lo de Túnez como lo de Egipto.
Sí, sí. Pero estaba, absolutamente.
Estaba anunciado y hay más todavía. Escucha lo que cuenta este siguiente invitado. Y otro punto de vista de este conflicto, de este asunto en el que estábamos metidos, nos lo dio la astrología. Y cuando hablamos de astrología en el espacio en blanco, Vicente Casaña aparece. Buenas noches, Vicente.
Muy buenas noches, Miguel.
De decirte que me quedé asombrado. No sé si fue en el programa que hicimos en Navidad, haciendo algunos de los pronósticos, tú anunciabas que esta fecha en la que estábamos era muy parecida a la de mayo del 68 y se iban a ver, íbamos a vivir tremendas revoluciones sociales en la calle. Como ha ocurrido tanto en Túnez como está ocurriendo en Egipto. ¿Lo veías así de claro, Vicente?
Bueno, efectivamente esto es algo que además ya estaba escrito en el anuario también, que sabes que sale en octubre a los kioscos y en el anuario astrológico, y yo lo que decía es que estamos bajo un aspecto de Urano-Plutón tremendo, histórico, que abarca prácticamente desde el 2008 hasta el 2017, pero con especial incidencia este año y el que viene también, y por eso yo decía que este año especialmente era un año muy dado a las revoluciones, a las revueltas, y además literalmente lo que decía es que era una época de desobediencia civil en contra de los poderes establecidos, por más poderosos que estos fueran, ¿no?
Ajá. Tu bola de cristal esa que tienes ahí dentro de tu cabecita, ¿ha funcionado? ¿Hasta cuándo va a poder durar esto y si puede haber un efecto contagio en el resto de los países? Y como mucha gente está ya preguntando, ¿en Europa puede llegar esta historia?
Sin duda es sí a todas las preguntas que acabas de hacer.
Así
es
de
sí,
claro.
Miguel.
Sí.
Es un efecto contagio, es un efecto dominó, va a llegar a Europa a la luz de la astrología, que es a la luz de lo que, desde mi postura, desde lo que yo hablo, obviamente, que también tenemos el derecho a equivocarnos, pero te quiero decir una cosa, la cuadratura Urano-Plutón llegará a su máxima tensión el año que viene, no todavía, y esto es el inicio de una mecha que va para largo, y hay que tener en cuenta que a lo largo de la historia, cuando se han producido los alineamientos entre Urano-Plutón, estamos hablando de los años 60, estamos hablando de la Revolución Francesa, por ejemplo, o estamos hablando de la Europa de las barricadas de mitad del siglo XIX, fueron años muy, muy importantes de revueltas sociales en contra de los poderes establecidos, y es una necesidad de liberarse de tiranías y de miedos de la gente, que me parecen sanísimos y me parecen muy interesantes para renovar la savia social.
Y dices que solamente es el comienzo y que la mecha está prendida y puede durar hasta el año que viene.
Sí, sí, hasta el año que viene como mínimo, porque esto es algo que es una, los aspectos de Urano-Plutón abarcan años, no es una cuestión de semanas ni de meses, y transforman totalmente el panorama social, el panorama cultural, el panorama histórico, y esto viene a provocar un cambio absolutamente importante, un cambio secular, como se ha producido en las anteriores ocasiones, siempre en la historia. Por eso los astrólogos mundialistas no nos inventamos nada, Miguel, y tú lo sabes, ¿no? Los astrólogos mundialistas lo que hacemos es estudiar la historia para ver las veces anteriores que se han producido estas configuraciones, qué ha pasado, y si miramos la historia veremos que siempre que ha habido configuraciones de Urano-Plutón durante unos cuantos años la historia ha dado un vuelco marcado por revoluciones, fundamentalmente
una revolución que puede llevar más libertad y un camino mucho más claro a estos pueblos, a todos los pueblos del mundo.
Sí, lo más bonito, lo más interesante, lo más poético que tienen los aspectos Urano-Plutón es que Urano es un planeta muy prometeico, muy, muy liberador, muy necesitado de libertad, y que no soporta restricciones, y cuando llegan a tocarse estos planetas es como si una espoleta, plan, prendiera a Urano y la gente dijera, se acabó, ¿no? Vamos a ser libres y vamos a liberarnos de esta tiranía, de este terror impuesto, como están viviendo en África, ¿no? Tantísima gente en el paro, en la miseria, bajo regímenes tiranos de que llevan ahí un montón de años establecidos, no solamente en África, lamentablemente en otras partes del mundo, ¿no? Pero la cosa está así, que cuando llega un momento de que las cosas están tan mal, pues entonces estos aspectos Urano-Plutón desencadenan esas ansias de liberación, esas ansias de rebelión, y por lo tanto tienen un espíritu prometeico importantísimo para el ser humano.
Ojalá nos lleven hacia un mundo mejor. Gracias, Vicente. Ese análisis desde el punto de vista de astrología, que ya había avanzado estas revoluciones sociales. Seguimos en contacto, ¿vale?
Muchísimas gracias, Miguel. Un fuerte abrazo.
Fuerte abrazo para ti también, Vicente.
Abre tus sentidos. Un nuevo universo de respuestas te espera. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. El misterio continúa.
3:16, 2:16 era la opinión de Vicente Casaña, un punto de vista de la astrología, que tú no compartes, pues no crees en estas cosas, pero fíjate cómo acertó, Eric.
Sí, sí, curioso.
Hay muchos personajes en esta historia. Teníamos un informe de los hermanos musulmanes, teníamos un informe del Baradei, pero como andamos mal de tiempo, quizá que nos los digas tú. ¿Quién es ese personaje? ¿Quiénes son los postulantes ahora para poder hacer, seguir un poco esta historia?
Bueno, yo creo que no hay ningún líder carismático ahora mismo con la figura de Nasser, con esa figura mítica que tenía Nasser, ¿sabes?, cuando se hizo con el poder en Egipto. Y yo creo que no hay nadie, porque Al-Baradei, para que los oyentes, bueno, situar un poco los oyentes de Al-Baradei, tuvo un papel muy destacado como director de la Agencia Internacional de Energía Atómica con sede en Viena. Fue el que, digamos, el rostro más conocido en las negociaciones con Irán para la no nuclearización de Irán.
¿Le dieron el premio Nobel?
Le dieron el premio Nobel por ello. No sé por qué, porque al fin y al cabo sigue desarrollando el programa nuclear, pero bueno. Y luego, claro, ¿de qué se le acusó a Al-Baradei? Al-Baradei se le acusó, cuando salió de su puesto de la Agencia de Energía Atómica, se le acusó de que había sido demasiado pro-Teherán, pro-iraní, ¿no?, en las negociaciones, que había sido demasiado blando, y de eso le acusaron los países occidentales. ¿Cuál es el problema ahora? Que claro, él quiere ser un líder carismático que llega a Egipto. Además, lo vimos en las manifestaciones en la plaza, cuando él llega en olor de multitudes para ser levantado en brazos y alzado en brazos, pero claro, el problema es que tú ahora mismo tú no puedes llegar a ser presidente o ocupar un puesto de poder en Egipto si no tienes el apoyo occidental, y no tiene el apoyo de Washington, no tiene el apoyo de la Unión Europea, porque le siguen recordando su especial relación con Teherán.
Ya, vamos al Cairo ahora, en los últimos minutos, Ibrahim.
Sí, hola, Miguel.
Para ir terminando, Ibrahim, ¿qué es lo que creéis todos los jóvenes que os habéis lanzado a la calle en esta revolución que ha hecho tambalearse un país? ¿Por dónde creéis que van a ir las cosas? ¿Cómo creéis que os gustaría que se desarrollara esta crisis para terminar bien?
Pues mira, la manifestación Brenceval que ha salido a la calle tenía exigía tres puntos. La primera es dignidad, la segunda es libertad y la tercera es justicia social. Esos son los principales principios que ha exigido la gente en la calle cuando ha salido. Pero el problema ahora, como sabrá todo el mundo, que la calle ahora está totalmente desmembrada. ¿Por qué? Porque ha quedado, o sea, cuando ha salido el Mubarak, ha declarado que él no se va a presentar en las próximas elecciones, ni tampoco su hijo, ha nombrado un vicepresidente. O sea, digamos, el pueblo ha logrado el 80% de lo que exigían, o el 100%, que lógicamente cuando se negocian las cosas son así. Se ha desmembrado el pueblo a dos partes. Una parte dice, ya hemos logrado, se ha nombrado un primer ministro muy bueno, el pueblo le quiere mucho. Se han cortado todas las cabezas que simbolizaba a la corrupción dentro del régimen anterior, pero ha quedado otra gran parte también pues no es la mayoría, pero una parte considerable, diciendo no, nosotros lo que queremos es acabar con el régimen. Pero te lo voy a decir así, Miguel, muy muy claro, lo que exigió, digamos, las manifestaciones que ha salido contra los manifestantes o contra la revolución, ha sido la siguiente. Vamos a ver, cuando una persona roba, le ponen en la cárcel, sale de la cárcel, aunque se convierte en otra persona, sigue viviendo con la mancha de que ha sido ladrón. Ya todo el mundo dice, este ha sido el ladrón. Pues nosotros lo que no queremos, no por el Mubarak, o sea, la gente no está enamorada con el Mubarak, digamos. El problema es que no queremos que la gente, sobre todo en Estados Unidos, en Occidente, la gente dicen, el símbolo del pueblo egipcio es un ladrón. Solo queremos que este señor ya deja el gobierno, porque de esto estamos de acuerdo el 100% de la población egipcia, pero que lo deja con toda la dignidad del mundo, que siga viviendo como un señor en su país, pero ya no gobierna porque ha sufrido muchísimo el pueblo bajo su mano.
Ibrahim, quería hacerte una pregunta. Sí. Tú como egipcio, ¿quién crees que podría ser esa figura? Esa, no sé si yo decía antes, no sé si me has escuchado, ese Nasser que llegó con el panarabismo romántico. ¿Quién podría ser esa figura ahora mismo en Egipto, vamos según tu punto de vista?
Sí, no, pero vamos a ver, te hablo de mi punto de vista y te hablo de lo que he escuchado, de no de todo el pueblo egipcio, sino del 90% de la gente que he estado hablando con ellos. Y de jóvenes mayores, lo curioso es que están los jóvenes, los mayores, o sea, todas las edades, toda la generación de acuerdo con eso. Número uno, Amr Moussa, y número dos, Omar Suleiman,
pero Omar Suleiman es curioso, porque Omar Suleiman ha formado parte del pilar, digamos, del poder del régimen de Mubarak. Y digamos, es un hombre que, incluso es un hombre que se ha criado los pechos de Sadat, de Anwar el Sadat. Es decir, me parece curioso que encuentres gente que, porque Omar Suleiman, tú sabes que Omar Suleiman ha sido una de las herramientas del poder de Mubarak.
Sí, pero vamos a ver, no te olvides de una cosa. Una de las personas, cuando he visto en mi calle un tanque con los soldados del ejército egipcio, yo personalmente he llorado. Y todo el mundo, o sea, todo el mundo llorando, aplaudiendo. Quiere decir que el pueblo egipcio, o sea, para él lo que es el ejército egipcio, le forma. Tú ten en cuenta que Egipto siempre ha tenido precedentes. O sea, Sadat era militar, Mubarak era militar, Nasser era militar.
Omar Suleiman es militar.
Entonces, no te olvides una cosa, psicológicamente, ideológicamente, el pueblo egipcio está preparado para la mentalidad y para el personaje militar. Eso por un lado. Por otro lado, si te digo una cosa, que Omar Suleiman ha sido una de las personas más honestas y más, digamos, de hecho, te digo una cosa, tanto los hermanos musulmanes como todos los partidos opositores llevan por lo menos 15 años pidiendo al Mubarak y pidiendo en todas las manifestaciones que han hecho que Mubarak deje el gobierno a Omar Suleiman. Es una persona que absolutamente todo el mundo de acuerdo, que Omar Suleiman es una persona honrada, que será una de las personas que capaces de llevar el pueblo a mejorar y quitar, o digamos, cortar totalmente las cabezas de la corrupción en el país. Por eso te digo, número uno, Amr Moussa, que el jefe de la Liga Árabe, porque es una
persona, sí, ex ministro de Asuntos Exteriores de Mubarak.
Sí, ha sido eliminado del juego porque es una persona, porque el pueblo egipcio le ha querido mucho.
Y fue el hombre que consiguió, fue uno de los grandes negociadores para conseguir la Conferencia de Paz de Madrid.
Efectivamente. Eso es un señor que, de hecho, él lleva una gran parte de la mentalidad de los jóvenes del 25 de enero. Quiere decir que él está ahora mismo en la plaza de Tahrir con los manifestantes y hay un sector muy grande de estos jóvenes que le están siguiendo. Se dice, nos vamos a tirar al Nilo, se tira todo el mundo detrás de él.
Ibrahim, gracias.
Al contrario, te voy a decir una cosa, perdón por interrumpirte. El Baradei, delante de mí, se ha levantado de millones de personas. No llegan 2.000 personas los que le siguen, y de hecho, empezó a hablar al principio, hablaba todo el mundo, pero ya, tercer día, cada vez que subía, la gente le bajaban.
Te decía Ibrahim que gracias. Gracias por ese análisis. Estáis, sigues en las barricadas, estáis ahí todavía en la barricada ahora, ¿no?
Sí, y vais, de guardia.
Vais a estar toda la noche, ¿no?
Sí, en turnos hasta las 6 de la mañana.
Vale, Ibrahim, nos deseamos lo mejor, que ese pueblo que nos encanta, del cual estamos enamorados, consiga la libertad de una forma no cruenta, que se puedan conseguir los objetivos. Gracias por habernos contado tu punto de vista. Nos vemos prontito, ¿vale?
Muchas gracias, Miguel. Un abrazo.
Gracias.
Un abrazo, Ibrahim.
Terminar, tenemos, déjame que diga lo siguiente, es un último punto de vista, que es el punto de vista de Enrique Vicente, datos más esotéricos, ocultistas de esta revolución, no os lo perdáis. ¿Hasta dónde crees que puede llegar todo esto, Eric?
Pues mira, yo tengo una frase que es que espero que su libertad no coarte mi libertad. Es curioso, déjame que te lo precise, pues si no la gente se va a escandalizar con mi... Pues que espero que su libertad no le lleve a una radicalización islámica, eso provoque una radicalización islámica en los países vecinos, que pueda llegar esa radicalización hasta Marruecos, que lo tengamos la radicalización islámica en las puertas de España, de Europa, y que eso suponga un recorte de libertades, pues con mayores medidas policiales a los ciudadanos de la Unión Europea, con mayores restricciones a la hora de viajar, con mayores controles policiales. Es decir, que les deseo toda la libertad del mundo, como vivimos aquí en España, en nuestro país, se lo deseo a todo el mundo, pero que espero que su libertad sea una, como tú has dicho, ¿no?, que no se derrame sangre, que sea una libertad conseguida a base de hablar y no de las armas, ¿no?
Sí, señor. Gracias. ¿Forma de ponerse en contacto contigo?
Pues a través de mi email, ericfratini@gmail.com, o a través de Facebook, que me localizan.
Gracias por haber estado con nosotros.
Un placer.
3:27, 2:27 en las Islas Canarias. Enseguida viene Fran Contreras a contarnos otras historias, pero aún hay un punto de vista importante que quiero que tengáis en cuenta. Es nuestro compañero Enrique de Vicente, que da otra visión de ese conflicto. Atentos, porque pueden estar algunas de las claves de ese futuro que nos espera. Alguien que no podía faltar en este programa especial analizando ese país es nuestro siguiente invitado, Enrique Vicente. Buenas noches, Enrique.
Sí, buenas noches, Miguel.
Profundo conocedor de Egipto, viajero asiduo a ese país. ¿Qué está ocurriendo en Egipto?
Enamorado como tú, Miguel,
sí,
23 veces.
Sí, señor. Te gano por unas cuantas, pero bueno, no vamos a pelearnos
por... eso digo, enamorado como tú.
Sí, señor. Y las que nos quedan, si Dios quiere.
Inshallah.
Inshallah. ¿Qué está ocurriendo, Enrique, con Egipto? ¿Qué significa Egipto?
Pues para mí, algo de un simbolismo tremendo y de una importancia inmensa para toda la humanidad. Y me explico por qué. Por eso es precisamente por lo que todos seguimos con tanto interés lo que está ocurriendo allí. Por un lado, la patria del simbolismo, de todo nuestro simbolismo, es Egipto, y la patria de toda nuestra tradición en todos los sentidos. No olvidemos que allí va Abraham, que allí van también José y los padres de las 12 tribus de Israel, que de allí sale Moisés y que allí vuelve Jesús, que son los cuatro grandes pilares de la tradición judeocristiana. No olvidemos también que todos los símbolos, desde los símbolos cristianos a cualquier simbología, es de origen egipcia. ¿Y por qué decía que es importante el simbolismo? Porque esto ha sido una lucha entre héroes y villanos. Un combate que se ha librado en un sitio que se llama la Plaza de la Libertad, y como tú sabes muy bien, Miguel, está en esa Plaza de la Libertad, está junto al gran museo que alberga la mayor síntesis del pasado egipcio. Uh-huh. Curiosamente, un santuario que los villanos han profanado. Uh-huh. Pero hay algo más importante, Miguel, si
sí,
me permites.
Sí.
Y es que la Plaza de la Libertad es el corazón mismo del Cairo, y que normalmente allí nos cuentan los guías que el Cairo significa la victoriosa. Uh-huh. Pero esto es incorrecto.
Yeah.
Porque Al-Kahira, en hebreo, pero en hebreo, en árabe, significa literalmente el subyugador. Y se dice que se le dio ese nombre a la ciudad porque cuando se estaba fundando, los astrólogos árabes destacaron que en el horizonte estaba muy prominente el planeta Marte. Y el nombre de Marte en árabe, en su aspecto guerrero y destructivo, es Al-Nahir Al-Kahir, y de ahí deriva el nombre de Al-Kahira. Es decir, es la ciudad de la victoria, del combate y de la guerra. Y eso es lo que se está dando allí, pero en otro nivel, un combate entre las fuerzas de la luz y de las tinieblas. Como recordarás, Miguel, un combate que ya en una entrevista hace 2 meses te anuncié que el gran combate se daría, hablé del 21 de marzo, uh-huh, porque es el equinoccio de primavera, en la meseta de Giza.
Sí, señor, por eso estamos haciendo ese programa, recopilando opiniones, porque ya se había anunciado que esto podría ocurrir, y bueno, el futuro nos ha alcanzado a todos, nos ha pillado desprevenidos. ¿La bandera, qué significa esa bandera de Egipto? ¿También tiene algún simbolismo?
Pues sí, te decía, Miguel, que Egipto es la patria, la cuna de muchas cosas, de toda la tradición esotérica occidental, y bien reconocido que es la cuna de la alquimia occidental, de la ciencia sagrada y la transmutación. Y se dice en cualquier lugar que probablemente recibe su nombre, la palabra alquimia, alquimí, de la del nombre copto de Egipto, que es Kemet Kimi. Y curiosamente, en la alquimia, en la gran obra alquímica, hay 3 colores fundamentales que corresponden a las 3 etapas de la gran obra, y que son los 3 colores de la bandera egipcia: el nigredo, el negro, uh-huh, la etapa llamada como albedo, el blanco, y la etapa llamada rubedo, rojo. Son los 3 colores del combate. Desde la oscuridad, desde las tinieblas, hacia el blanco, hacia la luz, pasando por el combate, por el rojo.
Uh-huh.
Y eso es lo que se está produciendo en este momento en Egipto.
Un combate entre las fuerzas de la luz y las fuerzas de la oscuridad.
Yo no tengo ninguna duda, ¿no? Aquí no se trata de una revolución política lo que está en juego en el futuro de Egipto, sino se trata de una revolución mental. Y a otro nivel, una revolución de la conciencia. Tú sabes, Miguel, también como yo, en qué estado, qué pena nos daban esa gente tan maravillosa que son los egipcios, tan buena gente, tan profunda, y es decir, con la tradición tan grande que tienen, y cómo están. Bueno, ahora están recuperando su dignidad. Eso es lo más importante, más allá de cualquier monigote que pudiera obstaculizarla, no importa. Lo importante es ver con qué dignidad han seguido allí, y bueno, cómo ha sido de arquetípico, es decir, los villanos se han comportado como perfectos villanos, y los jóvenes que encabezaban la revolución y que han llevado tras sí al resto del pueblo como verdaderos héroes.
Hoy ha sido un ejemplo muy emocionante ver la hora del rezo en la plaza, cómo rezaban los musulmanes y los cristianos todos juntos, ¿verdad? En absoluta...
Un verdadero
ejemplo.
Y ojalá que ese proyecto que parece que le han propuesto al vicepresidente, precisamente el comité de 25 sabios, formado a instancias de los jóvenes, del movimiento 25 de abril, ojalá eso se materialice, porque realmente ese proyecto, y además la promesa de los hermanos musulmanes, es lo que se dice, de que en el caso de que eso se aceptara, ese gobierno de transición, de no presentar un candidato presidencial, eso da una oportunidad maravillosa a los jóvenes, que yo creo que quieren hacer una revolución, pero mucho más amplia que la revolución política, una revolución de la conciencia. Nos han dado un verdadero ejemplo, es decir, si ellos, para quienes hemos estado allí, en esas condiciones que vivían, en ese estado de abandono que les tenían, en la miseria y en la pobreza, han tenido la dignidad de alzarse, yo creo que es posible, no, es seguro, que ese ejemplo repercutirá en el resto del mundo, y habrá generaciones de jóvenes que serán capaces de cambiar este mundo, cambiar este planeta. ¿Por qué? Porque Egipto lo dicen los textos más antiguos egipcios, los textos de las pirámides. Egipto es un espejo del cielo en la tierra. Y nos dice también la tabla esmeralda de Hermes Tot: como arriba, así es abajo. Como adentro, así es afuera.
Ojalá, inshallah, que se dice allí. Para terminar, Enrique, veo que tienes la garganta un poco tocada. El 21 de marzo es un poco la fecha paradigmática en Guisa.
Mucha importancia. Déjame. Estamos hablando de solsticios y equinoccios. A los europeos, ya sabes que nos corresponde otro y debemos preocuparnos del que nos corresponde, que es el 21 de junio. Pero ciertamente, como comenté en tu programa, el 21 de marzo, en el solsticio, según todos los cálculos de los mapas celestes que hemos hecho y que están tanto en los templos egipcios como en las catedrales y en los megalitos europeos, mi hipótesis, planteada en aquel momento en tu programa, es que la apertura, el realineamiento que se perdió en la antigüedad más remota, el realineamiento celeste, se produciría en esas fechas. Y eso no significa ninguna cosa física visible, que vaya a ocurrir nada físico, que vaya a bajar nadie, no. Significa un realineamiento con la luz cósmica, con la luz celeste. Ahora, hay un paso previo para eso. Yo estos días de atrás hacía una petición a mis amigos en Facebook, y es algo que repito aquí, que enviemos, intentemos sentir amor y visualizar luz y enviar esa luz y ese amor hacia el Nilo, hacia el Padre Nilo, para que lo reparta por todo Egipto. Recuerda que ellos consideran que el Nilo es la leche de Isis que les alimenta. Y también a las pirámides, que son el gran símbolo, y que además no olvides que si nos cuentan algunos libros de historia que Al-Kahira, la victoriosa, fue construida con piedras de la gran pirámide, nosotros vemos una barbarie, mientras que los iniciados que así lo hicieron veían en ello un símbolo. Tú sabes muy bien, Miguel, que todos los templos egipcios se construyen con piedras y sobre la base, con la simiente, con las semillas del templo anterior. Con el Cairo se hizo lo mismo.
Decía Gamal en su intervención hace un momento que orásemos por Egipto, has dado tú una de las claves. Enrique, gracias. Seguimos atentos a estas señales, sobre todo esas que no son visibles, esos símbolos que detrás de ellos tienen un alto significado. Gracias por descubrirlo. Te mando un fuerte abrazo. Seguimos en contacto.
Un abrazo para ti y para todos los amigos. Que no se olviden de enviar su amor y la luz a las pirámides, al Nilo y a través de ellos al pueblo egipcio.
Fuerte abrazo.
Te invitamos a entrar en un mundo único. Espacio en blanco.
Mucho más de lo que puedas imaginar.
En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Y 38 en las Islas Canarias. Seguimos en directo. Vaya lío de programa hoy, Fran Contreras, ¿cómo estás?
Buenas noches, Miguel, buenas noches a toda la familia de Espacio en Blanco. Bien, algo más sosegado y tranquilo después de escuchar a Eric, a Enrique, a Vicente, a Andrés, a Ibrahim. Yo pienso lo mismo que Enrique, ¿eh? Hay una batalla entre las fuerzas de la luz y la oscuridad. Yo creo que la luz siempre va a ganar, así que mucha luz para Egipto.
Ojalá.
La mejor imagen es la de los musulmanes y de los cristianos en
rezando
un país donde
juntos en la plaza de Jarit.
Hay que quedarse con eso. Sí, así que,
tenemos pues una invitada que iba a contarnos algo, pero la vamos a dejar para la semana que viene. Comunicadora con animales, dice.
Telepatía. Joseph Rhein, 1969.
María Victoria, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Te emplazamos para la semana que viene, ¿te parece?
Fenómeno.
Porque si no ibas a tener poco tiempo para hablar. ¿De verdad te comunicas con los animales? ¿Telepáticamente?
Telepáticamente,
¿con todo tipo de animales?
Con todo tipo de animales, claro. Con todo lo que está vivo.
¿Lo dices en serio?
Absolutamente.
ya no lo contarás, ¿vale?
Muy bien.
Yo te creo, sé, yo tenía, siempre he tenido gatos y sé esa mirada que tienen y cómo te dicen cosas y cómo te ayudan y cómo... Incluso te llegan a curar enfermedades, ¿verdad?
Sí, sí, efectivamente. Mm. Sí, ellos cogen el rol de sanador y trabajan tu energía y te ayudan a sanar.
Vale, la semana que viene lo hablamos, ¿vale? Uh-huh. Fran, ¿qué nos traes ahí?
Bueno, en principio un homenaje. 2 de febrero de 1988, eran las 5:30 p.m.
Mira la cara que pone Erifra, tiene que estar aquí con nosotros.
2 de febrero de 1988.
Sí, por lo que estás contando, por los gatos.
Por lo de los gatos. No, bueno, por lo de Frank.
Eric podría contar los experimentos que hubo en la ciudad con delfines y kamikazes y los efectos de espías psíquicos. Bueno, te comentaba, se cumple un aniversario, creo que es importante. El 2 de febrero de 1988 era un punto de inflexión para la historia del misterio. Quiero que escuches esto. Comunicaciones entre tres aviones de la compañía Iberia, concretamente el Audeli 104, 233 Alfa y uno de Aviaco, el 651 y la torre de control de Barajas. El 2 de febrero de 1988, tras una década de sequía ovni, algo cruzaba el cielo o el espacio aéreo español. Eran 5 bolas luminosas azules, era podido ver desde diversos puntos de la península, Toledo, Madrid, País Vasco, Navarra, Zaragoza. Comenzaba el resurgir del fenómeno ovni a finales de los años 80 y la investigación. Había que recordarlo. Para la prensa fue la entrada de un meteorito que justamente cuando llegó a la atmósfera tenía 1 kilómetro de diámetro, que se desintegró en el mar frente a las costas valencianas. A día de hoy todavía no se sabe muy bien qué es lo que fue, porque hubo diferentes observaciones con diferentes trayectorias y diferentes objetos. Lo que sí que es cierto es que eso está ahí y que provocó algo fascinante, la aparición de grupos de contactados, concretamente 2 muy famosos. Uno, Clave 33, Lice Moreno. Las investigaciones que hizo en su momento quien era reportero de Espacio en Blanco, Manuel Carvallal, bueno, determinaron que para Lice Moreno, contactado con esos seres de otros mundos, estábamos ante algo que venía de las estrellas. Se había producido 33 días después del inicio del año y faltaban 333 días para que acabase, y él tenía una clave, la clave 33. Había otro grupo más fascinante aún, Misión Punta de Flecha, en Castellón. Vicente Enguídanos y Juliana Rivas, los únicos contactados que han llegado a tener un programa de radio con escritura automática en Antena Mediterráneo. Y ellos también creyeron ver aquella noche, o fotografiar aquella noche, esa prueba. Bueno, es un detalle de lo que te traigo hoy. Podríamos hablar de contactos, o contactos fallidos, que es de lo que hablábamos hace unas semanas, porque el tema de esta noche nos hace viajar hasta el 25 de marzo de 1941... a un monte, al monte Umbe, muy cerca de Guecho, a 15 kilómetros de Bilbao. Allí en aquel tiempo vivía Felisa Sistiaga y Bonifacio Arrieta. Creo que fue Espacio en Blanco la primera, o el primer programa que les entrevistó.
Fuimos...
aquel 25 de marzo de 1941... Felisa se encontraba haciendo las cosas de la casa. Su marido no llegaba,
escuchó cómo llamaban a la puerta, vio un resplandor por la ventana, abrió la puerta, no encontró a nadie y volvió a entrar. Y cuando entró se encontró a una mujer de 18 años, de rostro alargado y pálido, ojos grandes y oscuros. Si quieres la escuchamos.
Vamos a escuchar. Y estaba hablando en euskera, ¿verdad?
En euskera, yo te lo traduzco. Yo estaba esperando a mi marido. Era de noche, acababa de terminar el trabajo de la casa. Vi un resplandor por la ventana. Llamaron a la puerta. Salí y no había nadie.
Vi
una mujer, tal como apareció, desapareció. Durante los siguientes días se producían ruidos.
Esto es lo que decía Felisa.
Lo más sobrecogedor de este caso es que Felisa vio a esa mujer, de una mujer de 18 años, ojos grandes. Durante los siguientes días se escucharon ruidos. Ruidos de origen incierto, ruidos de origen desconocido.
Ya. Vamos a poner un poquito de música. 3:45, si queréis todavía participar, tenemos esa posibilidad. 900-137-137. Que Fran tenía que beber un poquito de agua, hombre.
Espacio en Blanco en Radio Nacional de España con Miguel Blanco.
Ya hemos vivido todos. Ya, está, ¿ya estás?
Ya estoy.
Bien. Eso es por traducir, por esa traducción que has hecho.
A mí me gusta el euskera. Bueno, comenzaba una de las grandes apariciones marianas. Lo más sobrecogedor es que hasta 28 años después no se volvieron a suceder esas visiones. Concretamente el 23 de mayo de 1969, siempre precedidas de un resplandor. Todos, incluso los familiares de bueno, el marido de Felisa y sus dos hijas, Inés y Feli, veían una nube luminosa. Felisa era la única que veía esa silueta. Y empezaron a producirse toda clase de prodigios. Los dos primeros, concretamente, y voy a tener que volver a traducir del euskera, fueron las de Bonifacio, su marido, y los de su hija. Si quieres, escuchamos primero a Bonifacio.
Sí.
Yo estuve 14 años con una enfermedad de huesos. Iba de mal en peor. Estuve dos veces en el sanatorio. La segunda vez el médico me dijo que no hiciera ningún esfuerzo. No podía realizar ningún trabajo físico. Se me puso la piel negra. Toda la piel negra. Pero después de tomar el agua pude hacer una vida normal. Así lo contaba Bonifacio. La Virgen, o lo que fuera, le había dado un mensaje a Felisa. El agua de un pozo cercano iba a sanar. Y el primer milagro, supuesto milagro, lo protagonizó Bonifacio. La segunda fue su hija Feli. Si quieres la escuchamos también en euskera.
Vamos.
Estuve 22 años enferma. Tenía las rodillas hinchadas y no podía andar. La mano derecha y la mandíbula paralizada. Problemas en la columna vertebral y una afección del corazón. Estuve 5 meses ingresada en un hospital, pero con el agua recuperé la salud. A raíz de estos dos milagros, la noticia de los prodigios se propagó por toda la comarca. Las visiones se sucedieron, incluso hasta el punto de que el 9 de agosto de 1969 la Virgen supuestamente entregó un trocito de tela a Felisa Sistiaga. Eso es algo que solamente había ocurrido o se tenía constancia dos veces a lo largo de la historia. Una con una curiosidad, la casulla de la Virgen, entregada a San Ildefonso en la Catedral de Toledo. De hecho, en Toledo, en la Catedral, podemos ver la piedra donde supuestamente se posó. Y otra en el siglo XII, un ceñidor de 2 metros que le entregó la Virgen a un sacerdote en la Catedral de Tortosa, en Tarragona. De hecho, esa cinta relicario se lo llevaban a Palacio Real cuando las reinas estaban de parto. Bueno, los prodigios se sucedieron, recibía mensajes de corte apocalíptico, llegó incluso a predecir la muerte de Juan Pablo I. De hecho, ese vaticinio hizo que hubiera más fervor y más religiosidad y acudieran más peregrinos en busca de ese agua y a escucharla a ella.
¿El agua funcionaba?
Supuestamente sí. Nunca hubo un análisis científico del agua que demostrara que tuviera cualidades sobrenaturales o curativas por alguna razón en especial. Hoy, tantos años después, hay más de 1.500 certificados médicos de que allí se han producido, bueno, curaciones sobrenaturales. Uh-huh. No solamente se producían curaciones, también había otra serie de fenómenos. ¿Y quién estaba allí para contarlo? No te lo imaginas.
No.
Le escuchamos, Enrique de Vicente.
Bueno, lo más impactante de entrada es la sinceridad tremenda que despide un poco Felisa en sus manifestaciones. Después de 20 años de entrevistarme con cientos de testigos de todo tipo de fenómenos insólitos, hay que decir que es impresionante el encontrarse con una persona como esta, en la cual no se ve que haya ninguna motivación que la haga decir más que lo que ella está totalmente convencida de haber vivido. Hay que decir además que ha habido numerosos testigos de otro tipo de fenómenos que se dan también en otras apariciones, como son luminosidades extrañas, humo, olores y sonidos. En cuanto a los olores, he de decir que yo mismo, en un momento en que no hay nadie aquí por la noche, he percibido unos olores realmente extraños, una suerte de aroma, y yo estoy impresionado.
Enrique Vicente tiene mucho
maestro
bagaje.
Maestro donde los haya. Uh-huh. Las apariciones acabaron en 1975. Estas declaraciones las realizaba un programa de televisión española que se llamaba Vivir Cada Día, y ahí estaba, grabador en ristre, dando guerra y siendo maestro de esto que llamamos periodismo del misterio.
¿Cómo terminaron esas? ¿Qué pasó?
En 1975 acabaron los mensajes. Uh-huh. Felisa Sistiaga falleció en febrero de 1990. Hoy su hija y el resto de la familia sigue aglutinando informes médicos. La diferencia de las apariciones virginales de Monteumbe con cualquier otro grupo o suceso mariano en España es que allí no se ha, bueno, reinventado lo milagroso, no se ha creado ningún tipo de negocio económico, ningún negocio de la fe. Pero habría un detalle más curioso, ¿no? O anecdótico. Esas apariciones que desde 1941... luego continuaron en 1969, esas apariciones siempre eran de una mujer enlutada, venían precedidas de una gran luminosidad o nube resplandeciente. En los mismos años 60, finales de 60, primeros de 70, que tuvieron lugar esas apariciones, en Monteumbe se registraron por parte de diferentes grupos de contacto, más concretamente el grupo Rama, diferentes encuentros con no identificados y con seres resplandecientes.
Otra vez
es como si hubiese esa visión ufológica mariana dentro de esas figuras luminosas que aparecen y desaparecen, y esos objetos volantes no identificados resplandecientes, ¿no? Uh-huh. ¿Qué hay detrás? Quizás contacto fallido.
¿Contacto fallido qué significa eso?
Bueno, te contaba Miguel Pedrero, haciéndose eco de las palabras de Salvador Freiseido, que en función de la creencia del testigo interpreta el fenómeno de una manera o de otra. En 1941, cuando Felisa tiene esa primera visión en su casa, es exactamente la misma visión, por ejemplo, que la que tuvo ahora hace 10 años Miguel Ángel, un vigilante en la cañada, la noche del 5 al 6 de febrero de 1995. Una mujer enlutada sobrevolando las vías del tren, que deja unas inscripciones en el terreno. Pero también podrían ser las que vieron Mari Carmen en 1983, octubre de 1983, en Saucedilla, lo que se conoce como el fantasma de Saucedilla. Es decir, hay una serie de visiones, de apariciones, de manifestaciones que en función de la creencia el testigo interpreta de una forma o de otra. Está claro que las de Felisa Sistiaga, si las se produjeran hoy en día, yo no sé si sería la Virgen. A lo mejor estaríamos hablando de extraterrestres o de fantasmas.
Estás diciendo que no todas las apariciones de la Virgen supuestas apariciones
fueron reinterpretadas. Además, las apariciones de Monteumbe se producen. La primera se produce una década después de las visiones de Ezquiroga, y las de los 60 se producen años después de las apariciones de Bin Roma, que llega a reunir en La Campana, un monte que hay en Valencia, más de 10.000 personas, conocida por la película de Berlanga, Los Jueves Milagro, y la de los cerricos en Almería, incluso las de Garabandal. Es decir, las autoridades políticas y eclesiásticas de la dictadura estaban pendientes de ellas.
Hay quien dice, cuando estuvimos por allí, que escuchó decir a alguien muy cercano a la cúpula de las visiones: este es un buen lugar para montar.
Vete a saber qué querían montar.
Yo las veces que he ido ahí, hay un monte espeso, hay un pozo, una gran cruz. Uno siente paz, yo siento paz. Y desde luego no he visto tenderetes como en otros sitios.
Ya, lo curioso es que detrás de muchas supuestas apariciones marianas hay un tenderete montado, un negocio montado, y hay mucho fraude.
Mira Ángel Muñoz, en Valencia.
Una extraña luz que aparecía en una virgen en Valencia. Que...
En Valencia Ángel Muñoz, el vidente de Alcira... creo que ha salido absuelto de, no se le podía condenar por ningún delito, pero ha salido absuelto. Pero bueno, el caso es que hay una serie de fenómenos que no tienen una explicación, que son reinterpretados y que su origen o naturaleza podrían ser de muchas o de diferentes formas. Las apariciones de Umbe tendrían relación con lo que se vio aquel 2 de febrero de 1988 que poníamos al principio en los cielos.
Bueno, seguiremos investigando, ¿vale?
Ahí estamos.
Gracias, Fran.
Sé feliz, ser felices.
Teníamos un concurso, 5 premios que esta noche son para Montse Sainz de Cantabria, María Ángeles Pérez Montoya de Almería, Vicena Arargue de Valencia, creo que se dice así, Paula Gómez Ballesteros de Huesca, Jorge Vázquez Serrano de Pontevedra. Ponos en contacto con nosotros para mandarnos la dirección y así os haremos llegar el premio de esta semana. Gracias a todos por la atención, por las llamadas, por esas constantes comunicaciones. La semana que viene más vendrán a contarnos esas formas de comunicarnos con los animales, gatos, perros, todo tipo de animales, dicen, y otros muchos temas interesantes aquí en el Espacio en Blanco. Será en 6 días en Radio Nacional disfrutar de esta especie de primavera que llega este fin de semana y dejarnos un huequito. El Espacio en Blanco os necesita para que entre todos lo llenemos sábado, viernes, madrugada del sábado, a partir de las 2, la 1 en Canarias. Ha sido un placer, os dejamos hasta las 4 con un poco de nuestra mejor música y con la invitación a que sigáis en esta sintonía. Cuidaros.